El acontecer noticioso de Irapuato y la región lo escuchas aquí. Radio Noticias, el podcast.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto poder saludarlos a través de W Radio, la estación familiar, y también a través de la página de Facebook de W, en donde estamos transmitiendo totalmente en vivo. Son las 7 de la mañana, un minuto. Les saluda a nombre de todo el equipo su servidor César Sánchez. Una noticia que le dio la vuelta al mundo: lo ocurrido la noche de lunes en Celaya. El saldo es hasta el momento de 11 personas muertas tras el ataque a un bar. Recordemos que en la colonia Vallehermoso se encuentra este bar junto a un hotel denominado De los de Paso. Se informó ya por parte de las autoridades que llegó un grupo de hombres armados. En este lugar, en donde se reunían, acostumbraban reunirse delincuentes, y empezaron a dispararles. De las víctimas, 8 eran mujeres y 3 hombres. En el lugar encontraron las autoridades 10 muertos. Fueron ingresadas 2 personas de gravedad al hospital, un hombre con quemaduras y una mujer con impactos de arma de fuego, quien posteriormente falleció. En el lugar se aseguraron elementos balísticos de diferentes calibres, cartulinas con mensajes alusivos a un grupo delictivo y diversas dosis de droga. Qué terrible este acontecimiento ocurrido la noche del pasado lunes en Celaya. Y aquí en Irapuato, el día de ayer habló la madre del pequeño Juan David. Esta criatura de 11 años de edad hizo un relato realmente espeluznante de cómo el padrastro, un policía en activo de Irapuato, golpeaba, lastimaba a este pequeño desde hace 3 años. Imagínese, su tortura empezó desde los 8 años. Narró cómo el sujeto lo mató dentro del domicilio y luego lo sacó del mismo en una bolsa de basura. Terrible. Le tendré pues esta entrevista que dio ayer de forma improvisada la mujer a los medios de comunicación. En otras cosas, los accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fueron bloqueados debido a la presencia de integrantes del Movimiento Nacional de Taxistas, quienes exigen la regulación de los servicios de transporte por aplicación, estos de plataforma. Los inconformes bloquearon las entradas y salidas a las terminales 1 y 2 del aeropuerto capitalino. El caos vial se registró en el acceso vehicular al terminal 1 por avenida Capitán Carlos de León, mientras que por la terminal 2, las avenidas Fuerza Aérea Mexicana y Economía. El Partido Revolucionario Institucional denunció ante el INE a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y de Gobernación, Adán Augusto López, por intervenir en los procesos electorales de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas. Pero también los denunció por actos anticipados de campaña y precampaña establecidas en la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En un comunicado de prensa, el PRI informó que presentó denuncias ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República en contra de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard Casaubón, por violación a la Ley General de Partidos Políticos, y también en contra del secretario de Gobernación. A propósito, ya ve que Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, anda bien activa. Ayer dio a conocer otro audio del exgobernador Alito, el ahora diputado federal, quien también es dirigente del Partido Revolucionario Institucional, en el que pues el priista dice que los periodistas hay que matarlos, pero de hambre, dijo Alejandro Moreno en este video que da a conocer ayer Laida Sansores, que anda bien ocupada en temas de investigación y al parecer no está haciendo bien su chamba. Pero bueno, de esto ya le platicaremos más adelante. Lo cierto es que la actuación de Alejandro Moreno Alito al frente del PRI ha cavado la tumba de un ya de por sí diezmado Partido Revolucionario Institucional. El Pleno de la Corte de la Nación avaló por mayoría la norma oficial mexicana que permite a las mujeres menores de edad de 12 a 17 años la interrupción del embarazo en casos de violación sin necesidad de una orden judicial o autorización de sus padres. En la sesión de este martes se resolvieron las controversias constitucionales promovidas por los estados de Aguascalientes y Baja California en contra de la norma, con el argumento de que invalida las facultades de sus congresos para legislar en la materia. En los proyectos elaborados por el ministro Luis María Aguilar, se reconoció que en los casos de violación, la interrupción del embarazo se hace indispensable ante la falta de denuncias por parte de las víctimas que enfrentan una situación traumática. Fue desarticulada una célula criminal derivada de la Unión Tepito dedicada al homicidio, extorsión y venta de droga que operaban en la Ciudad de México y Estado de México, informó Omar García Harfuch, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. En conferencia de prensa señaló que fueron detenidos 7 presuntos integrantes de esta célula, entre ellos el líder y el principal colaborador de la organización relacionada con 3 eventos violentos acontecidos en los últimos meses en la Ciudad de México. El primero, una agresión contra integrantes de la banda musical del ska Mascatesta, ocurrida el 17 de abril en un bar denominado Terraza Franciscana, donde 2 miembros de la banda de música resultaron gravemente lesionados. El segundo, el hallazgo de 2 cuerpos desmembrados localizados entre el 24 y 26 de marzo en puntos aledaños a los límites de la Ciudad de México y el Estado de México. Autoridades de Texas dieron a conocer el día de ayer este saldo terrible del ataque en contra de los niños de una escuela. El tiroteo en primaria de Texas, hay un niño sobreviviente que estuvo narrando cómo ocurrieron los hechos. La escuela primaria se llama Rob del condado de Uvalde, en Texas. Dice el sobreviviente, que es sobrino de Adolfo Hernández, que estaba en el salón de clases cerca de donde ocurrió el tiroteo. De hecho, dijo cómo le disparaban a su amiguito en la cara, dijo al periódico The New York Times. El amigo dijo: recibió un disparo en la nariz y simplemente cayó. Mi sobrino quedó devastado. Muchas familias todavía no tienen noticias de sus hijos, sobrinos y nietos. Algunos salieron corriendo de la escuela y se refugiaron donde pudieron. Una de las primeras víctimas en ser identificada fue Javier López, un niño de cuarto grado. Su madre acababa de estar con él en una ceremonia de premiación. Fue la última vez que lo vio con vida. Pero ¿quién es este sujeto que le quitó la vida, al menos en este momento, 18 criaturas? Pues es un adolescente, un muchacho que simplemente se le ocurrió ir a disparar en este plantel escolar. El joven tenía 18 años, era estudiante de Uvalde High School, según medios de información locales. El autor del tiroteo fue identificado como Salvador Ramos, de 18 años, quien murió, al parecer, a manos de los agentes que respondieron el ataque, de acuerdo con el gobernador de Texas, Greg Abbott. Se cree que los agentes que respondieron lo mataron, dijo el gobernador. El joven tenía 18 años, señaló no tener más información, pero pues al parecer este muchacho trabajaba en un restaurante Wendy's y que era un tipo reservado, que no socializaba con otros empleados, trabajaba, se le pagaba, iba por su cheque, aunque algunos otros lo calificaban como grosero, pero tenía pues 18 años este muchacho, quien resultó muerto luego del ataque, en el que hasta el momento hay 21 personas muertas, 18 de ellos niños. Y en el tema deportivo, el Atlas se reporta listo para la gran final, luego de años en donde hubo más malas noticias que buenas. En Atlas por fin alcanzaron los sitios por los que tanto pelearon y ahora están en la gran final nuevamente, dice uno de los integrantes de este equipo campeón, el argentino Martín Herbo, que no los presiona lograr un bicampeonato. Tendremos desde luego al especialista en deportes para que nos hable de la gran final que tendremos aquí en W Radio. Son las 7 de la mañana con 9 minutos, la temperatura 13 grados centígrados. Vamos a la nota policiaca. Ya está lista mi compañera Victoria García. Muy buenos días, Vicky.
César, muy buenos días. Te saludo a ti y a todo el auditorio de Radio Noticias W para informarles que Juan David, el pequeño de 11 años que era buscado desde la semana pasada por sus familiares, está muerto. Su padrastro, quien era elemento activo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo habría matado. Así lo confesó la madre del menor, Reina María de Los Ángeles. Ella afirmó que desde el 13 de mayo, su padrastro Ángel lo habría encerrado en una habitación y golpeado como era su costumbre por años, simplemente porque no era su papá. La madre de Juan David contó que ese día Ángel golpeó al niño hasta dejarlo al borde de la muerte. Asegura que cuando ella salió de la habitación en que estaba encerrada, David aún estaba vivo, pero no lo llevaron a recibir atención médica y media hora después dejó de respirar. Ese mismo día por la madrugada, el 14 de mayo, el policía municipal lo sacó en bolsas de plástico y ya nunca más supo de él. Al día siguiente la obligó a poner una denuncia ante el Ministerio Público sobre la desaparición de David. Argumentó que la amenazó con hacerle daño a sus otros dos hijos de 3 y 6 años de edad, o bien con llevárselos a Guadalajara, de donde era originario. También dijo que el hombre se confiaba en que era policía municipal y que anteriormente había sido ministerial. Contó que así como la encerraba sin dejarla salir una ocasión, salió y la intentó ahorcar. La búsqueda del cuerpo se ha prolongado hasta el basurero de la zona, pero no se ha logrado dar con el cuerpo del menor, por lo que María pide que confiese dónde dejó el cuerpo del niño. Este miércoles se llevará a cabo la audiencia de vinculación o no a proceso en contra del padrastro. El cuerpo de una mujer fue descubierto en la comunidad del Conejo la tarde del martes. El hallazgo se registró minutos antes de las 4 cuando lugareños de la zona reportaron que entre la maleza seca se encontraba el cuerpo de una mujer sin vida al sistema de emergencias 911. Al sitio se trasladaron elementos de la policía municipal quienes confirmaron el hallazgo del cuerpo en la comunidad del Conejo y dieron aviso a las autoridades ministeriales. El cuerpo presentaba claros signos de violencia y los primeros datos de la investigación señalan que presentaba impactos de arma de fuego. Agentes periciales se hicieron presentes en el lugar para levantar el cuerpo y llevarlo al servicio médico forense para realizar la necropsia de ley. En Pénjamo, 4 menores de edad y un joven de 22 años resultaron con lesiones menores tras chocar contra el muro de contención cerca de la comunidad La Estrella. Los menores se dirigían a clases a un bachillerato ubicado en dicha comunidad. El accidente ocurrió a las 8 horas del martes en el kilómetro 73+500 de la carretera federal 1110, en el tramo que conduce de Pénjamo a La Piedad, Michoacán. En el lugar se registró un choque contra objeto fijo y posterior volcadura de una camioneta marca Jeep Grand Cherokee con placas de procedencia extranjera conducida por Tomás, de 22 años. El joven iba acompañado de 4 adolescentes estudiantes del Cebeta 105 de la comunidad La Estrella. Estos se identificaron como José Julián, de 17 años, Arisbet, de 15 años, Luis Felipe y Osvaldo, de 17 años de edad. Todos los tripulantes de la camioneta son originarios de la comunidad San Miguel de Camarena. Tras el accidente, los estudiantes tuvieron que salir de la camioneta por las ventanillas para poder ponerse a salvo afuera de la unidad. Estos resultaron con algunas lesiones menores que no ameritaron su traslado a una institución médica. En León, sin mayores detalles sobre su localización, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato desactivó las alertas Amber de 5 de los niños guatemaltecos desaparecidos. Se trata de los adolescentes Aníbal, Leónidas, Meurillén, Sebastián y Eurcalixto, todos de 17 años de edad, así como Juan Ramiro López Díaz, también llamado Juan Ramiro Tec Curul, de 12 años. Lo anterior se confirmó a través de la cuenta de Facebook de la alerta Amber, la cual desactivó la búsqueda confirmando su localización sin tener mayor información de dónde y cómo fueron localizados. Fue el pasado 15 de mayo que se recibió la denuncia de la desaparición de 5 menores que estaban resguardados en el estado por sus condiciones migratorias, pero desaparecieron sin que ninguna autoridad supiera cómo. Hasta el momento las autoridades no han emitido mayor información sobre su localización, únicamente se dio a conocer el término de la búsqueda. Por su parte, el cónsul de Guatemala en la zona Bajío, Héctor Ramiro Zipac, señaló que no se le notificó de la desactivación de las alertas ni de la razón de esta acción. En Silao, en medio del incremento de los casos de desapariciones y violencia contra las mujeres, una joven de este municipio denunció que estuvo a punto de ser privada de la libertad por hombres que con el uso de la fuerza habrían tratado de subirla a una camioneta. Fue a través de redes sociales que la víctima, identificada como Paulina Gutiérrez, relató que caminaba por una calle del fraccionamiento Jardines de la Victoria, cerca del bar Acer y de la glorieta que conecta con la avenida Álvaro Obregón, cuando fue interceptada por sujetos desconocidos, quienes viajaban en una camioneta Suburban negra sin placas. El hecho ocurrió al atardecer del pasado 22 de mayo. Tengan cuidado, niñas, me acaban de jalonear 2 sujetos por nada y me suben al vehículo, dijo. El presunto intento de secuestro ocurrió en el fraccionamiento Jardines de la Victoria, considerado uno de los más seguros de la ciudad. Sin embargo, también mencionó que fue auxiliada de manera oportuna por un hombre que estaba arreglando su moto. Lo bueno fue que a unos metros de mí estaba un chavo componiendo su moto y alcanzó a escuchar mi grito de ayuda y logró alcanzar a golpear a uno de ellos con una herramienta. Solo así me soltó uno de los chavos que quisieron agarrarme. Ya con el golpe de la herramienta, el chavo alcanzó a tomarme del brazo y así logré soltarme y comenzar a correr. Su brazo evidenciaba marcas de presión ejercida con la mano por uno de los implicados. La situación la dejó alterada y temerosa, pero no le impidió recomendar a las jóvenes tener cuidado cuando salgan a la calle. En Valle de Santiago, la Fiscalía General del Estado logró que un juez de control dictara sentencia condenatoria mediante procedimiento abreviado a Oscar. Se le acreditó su responsabilidad en la comisión del delito de homicidio. Las investigaciones a cargo del agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios establecieron que Oscar es plenamente responsable del asesinato registrado el 20 de enero del año 2018. Aproximadamente a las 3:50 horas de esa fecha, Oscar, de apodo El Pajarero, se encontraba en compañía de la víctima y una mujer. Los tres convivían en un domicilio ubicado en la colonia San Juan del municipio de Valle de Santiago. Después de pasar tiempo en el lugar, le pidieron a la mujer que fuera a comprar unos cigarros, situación que aprovechó el acusado para accionar un arma de fuego en contra de la víctima, lo que provocó su muerte. Después de cometer el crimen, salió corriendo del inmueble mientras la mujer observaba su huida. Al ingresar al domicilio, ella vio el cuerpo de su amigo, quien mostraba lesiones de las producidas por proyectil disparado por arma de fuego. Marcó de inmediato al número de emergencias reportando el hecho. A su llegada, los paramédicos lo revisaron e informaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Agentes de investigación criminal arribaron al lugar del reporte, donde recabaron elementos probatorios que fueron enviados a los laboratorios para su análisis. Con el resultado, del Ministerio Público pudo establecer la culpabilidad de El Pajarero, por lo que solicitó al juez una orden de aprehensión que fue cumplimentada. Una vez que Oscar se sometió a un procedimiento abreviado, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado presentó los elementos probatorios contenidos en la carpeta de investigación. Ante ello, el juez le dictó sentencia privativa de la libertad de 9 años, además de ordenar el pago de la multa correspondiente y reparación del daño. César, es la información policíaca de esta mañana.
Sí, Vicky, te lo agradezco mucho. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Vamos a un corte comercial. La temperatura 13 grados centígrados.
WE 107.9 Radio. Radio Noticias WE. Ponte en contacto con nosotros al 626-2154. WhatsApp 462-303-6566. O síguenos en nuestras redes sociales. Facebook WE Radio.
Hoy, Guanajuato es reconocido como el estado que mejor ha manejado la pandemia en todo el país. Por eso, recibimos el Premio Nacional de Calidad en Salud y el Mérito a la Mejora Continua. Tenemos el mejor sistema de salud de todo el país y por eso lo seguirá manejando el estado. Contigo, cuidamos lo más valioso que tenemos, la salud de nuestra gente.
Secretaría de Salud. Guanajuato, grandeza de México.
En Guanajuato, contigo sí, somos el ejemplo en todo el país.
Déjame presumirte que estos vinos ganaron medalla de oro y de plata en el concurso mundial de Bruselas. Y todas son de casas productoras guanajuatenses.
¿Y qué me dices de los destilados?
Claro, tenemos de los mejores de México.
Hoy Guanajuato ha reactivado exitosamente el turismo en México y reinventó su oferta turística, y por eso ha sido reconocido a nivel mundial. En 2021 tuvimos 18 millones de visitantes a pesar de la pandemia.
Secretaría de Turismo. Guanajuato, grandeza de México.
Escucha Radio Noticias WE.
Las 7 de la mañana con 19 minutos, 7 con 19. Pues vamos con este espeluznante, no puedo calificarlo de otra manera, relato que hizo la madre del pequeño Juan David, este pequeño de 11 años quien se encuentra desaparecido, de cómo fue asesinado por su padrastro, un policía en activo de Irapuato.
Que la persona que lo mató ya está detenida, pero quiero justicia, quiero que se encuentre mi niño, porque ya me cansé yo de estarlo buscando. Yo quiero que se encuentre para que tenga solución esto.
Dicen que antes de que ustedes denunciaran la desaparición de este niño, ya tenía días que había desaparecido y no lo habían denunciado? ¿Cuántos días habían pasado después del día 14 en que ustedes hicieron la denuncia?
Como una semana más o menos.
¿Antes?
Sí,
no sé. ¿Y en ese tiempo no lo buscaron? ¿Usted no lo buscó, su familia?
Sí, yo lo busqué, lo estuve buscando, de hecho, con una vecina. Ella dice que no, pero sí es cierto. Lo anduve buscando hasta con una fotografía de mi niño. Lo anduve buscando por ahí, por la colonia, a ver si lo habían encontrado o algo.
¿Y no?
Y no, no dieron, no me decían razones, solo le daba el número para que me llamaran a ver si lo habían encontrado o algo.
¿Y el señor Daniel qué le decía a usted?
¿Daniel?
No, ¿cómo se llama?
Ángel.
¿Qué le decía a usted?
Me decía que fuera a declarar, a dar una declaración falsa.
¿Qué le decía que dijera?
Que el niño estaba perdido, que se había ido de mi casa.
¿Quién lo mató? ¿Cuándo lo mató ya?
El día viernes fue todo eso, lo que hizo, lo mató él, fue él que lo había matado ya.
¿Adentro de su casa?
Sí, a golpe, lo golpeaba.
¿Usted estaba ahí, en la casa?
Sí, de hecho yo estaba en el cuarto, me metí al cuarto para que no dijera nada.
Porque ya han transcurrido pues bastantes días, usted apenas declara esta situación. ¿Cuál es el motivo que le originó pues a declarar, alzar la voz?
Alzar la voz, que se haga justicia y que yo quiero que se encuentre mi niño para darle eterno descanso.
Él no le dijo en dónde lo enterró, dicen que se lo llevó en mochilas en negras para salir de su casa.
Sí, de hecho eso fue en unas bolsas, se lo llevó en una bolsa negra.
¿Hay algún video?
Sí, de hecho, Ministerial me enseñó varios videos y ahí es donde él lo demuestran que va saliendo de mi casa, va haciendo todo lo que está haciendo, por eso como que ya lo tenía planeado, como él antes era ministerial. Él tenía mucho, mucho que ver.
Él antes era ministerial y ahorita en este momento, ¿qué es?
Policía municipal.
¿Desde cuándo es policía municipal?
Desde el 18 de... ¿De 2018?
2018.
Sí.
¿Desde cuándo usted vive con él?
Iba a cumplir 5 años con él, apenas, en julio.
¿Siempre fue violento para él?
Sí, de hecho, me decía que era mi hijo preferido, que me fuera como hijo preferido. Siempre me decía así que no...
¿Y por qué nunca lo denunció usted? ¿Por qué nunca lo dejó?
Porque siempre me amenazaba con mi familia, mis hermanos, mis niños, se los quería llevar a Guadalajara, se los quería llevar.
Hay personas, hay familias de ahí mismo, de su colonia de Urbi, que dicen que también lo agredía, lo sacaba con una mochila con piedras, como castigo que diera vueltas por las calles.
De hecho, no eran con piedras, era con material que llevaba, el chaleco, traía el chaleco, le ponía hielos en las manos, lo ponía a correr la mitad de Urbi.
¿Por qué lo castigaba, señora?
Porque le agarró rencor de que él quería más a su papá y pues a un niño no le van a meter idea de que quiera su padre.
También comentan algunos vecinos que posiblemente lo violentaba sexualmente.
No, nunca lo tocó.
Las agresiones, ¿cuándo se dieron contra el menor, contra Juan David?
Como hace 3 años.
¿Cómo se dieron las agresiones? ¿Nada, o sea, por evitar eso?
No, pues como los vecinos no me hablaban por temor a él, de que les hiciera algo también a ellos, porque siempre salía cuando él se enojaba, salía con un machete, hasta los agrediendo y todo eso. Y ellos tenían temor de que ellos también les fueran a hacer algo.
Señora, una pregunta, ¿usted estuvo detenida ya? ¿Ya declaró ante la fiscalía? ¿Tenemos
sí,
entendido?
Sí, primero yo estuve detenida.
¿Todo esto que nos está diciendo ahorita lo dijo ya también allá?
Sí, ya está todo dicho, nada más que no sé por qué no le quieren sacar la verdad. ¿Dónde está mi niño? Es lo que yo quiero saber, ¿dónde está?
Usted no, el día que salió con esa bolsa ya con el niño adentro sin vida, ¿cuánto tardó en regresar para saber más o menos hasta dónde pudo llevarlo?
No, pues no tardó mucho, tardó como una hora y media.
El niño dice que se lo llevó en bolsa, se lo llevó completo o en partes.
No, completo, se lo llevó completo porque no se llevó más que la pura linterna, se llevó una linterna porque en los videos sale cuando alusa, allí afuera, cuando va a cruzar todo, la calle y todo eso.
Entonces,
¿bolsas? ¿Qué tipo de bolsa se lo llevó?
En bolsa de basura.
Entonces, ¿quiere decir que el cuerpo del niño no está dentro de su casa? No. Como algunos vecinos comentaban.
Como uno dicen, comentan, de hecho fuimos con ministeriales a tomar el lo del perito que él hizo, todo el recorrido con ellos, me presenté con ellos y el niño no está en mi casa, está ni escondido debajo de la cama, mi niño ahí.
¿Ese día que lo mató, usted estaba ahí?
Cuando él le quita la vida y a mí me tenía encerrada, amenazada, que si me salí, yo vi, él ya lo...
¿Él lo auxilió?
Sí, lo vi, lo agarré del estómago para ver si todavía tenía pulso. Y sí, sí tenía pulso. Me tenía, como él está, como era ministerial, tenía muchos compañeros afuera y no sé si realmente haya hablado con uno de ellos. Porque me tenía amenazada y pues yo siento que a lo mejor se habló con uno de ellos para ver dónde estoy.
¿Ha recibido amenazas últimamente de alguien?
No, ahorita no, porque como están mis padres al pendiente de mí.
Entonces el niño Juan David sí está muerto.
Sí.
Lo mató el padrastro.
A
golpes.
A golpes.
¿Fue en la noche, fue en la tarde, fue en la madrugada? ¿Cuándo fue?
Fue el día viernes en la noche.
¿El día viernes, sí, entonces, el 13, el viernes 13?
El viernes
13. ¿O el anterior?
No, el día viernes fue cuando pues ya no tenía sino vital en mi niño.
Que cuando usted salió de la habitación, ¿cuánto tiempo tardó el niño ya no presentarse en el delito?
¿Perdón, cómo?
Desde que usted salió de la habitación y lo vio, ¿cuánto tiempo tardó en ya no presentar signos de vida?
Como una media hora, porque todavía le decía que le hablara a la ambulancia y no, nunca llegó.
¿Usted le hablaron a la ambulancia?
La ambulancia, 911, a alguien para que auxiliara.
Sí, yo le dije que le hablara a la ambulancia, le dije háblale a la ambulancia y no quiso, le habló un Uber. De hecho, no, ni el Uber llegó. Eso fue cuando yo... planeó todo esto.
Pero ahí murió entonces su hijo al interior de su casa. Y
sí,
después de que fallece ahí su hijo,
¿y entonces
qué pasa?
¿Por qué usted,
¿qué fue lo que hizo?
¿Por qué lanza la búsqueda como si lo hubiera perdido sabiendo usted
porque
que estaba muerto?
Porque él me dijo que pusiera la denuncia, ante el Ministerio Público, desaparecidos, que el niño pusiera que el niño se había salido por la ventana y no fue así. No,
de hecho, no podía salirse, ¿verdad?
No,
vio
no
podía salir. ¿Sacó las bolsas su esposo?
Sí, yo vi cuando se llevó el niño en la bolsa.
¿Cuándo fue el último día que tuvo contacto con el padrastro? ¿Con su pareja?
El día que vine a presentar, el 14, el sábado 14, fue la última vez que lo volví a ver.
La última información que tiene en torno a su paradero.
No, pues no.
¿Está detenido? ¿No está detenido?
Está detenido porque yo fui la primera que me metieron, me dijeron, me empezaron después a golpear para que yo dijera todo.
¿Y desde un principio usted dijo todo a las autoridades?
¿Los ministeriales cuando la detuvieron la golpearon?
¿Cómo?
¿Los ministeriales cuando la detuvieron la golpearon?
Sí, me pegaron, me pusieron de hecho hasta una bolsa para decirme y decir toda la verdad porque... yo no quería decir nada por miedo, porque él me tenía amenazada, porque él todavía estaba afuera cuando lo agarraron.
O sea, primero la detuvieron a usted.
Sí.
¿Y luego a él? ¿A él dónde lo detuvieron?
Pues sí, también lo detuvieron.
¿Pero en dónde?
Él llegó, creo, en el Cerezo. Cuando yo salí, me comentaron que ya estaba adentro.
¿Cuántas informaciones, señor?
Tengo dos y pues no quiero que le pase lo mismo a mi niño.
Tiene un hijo con él, ¿verdad? El más pequeño.
Sí.
Y el del medio es hermano de
Davidito,
de David,
sí.
¿Verdad? ¿De cuántos años?
De 6 años, cumplió 6 años en enero.
¿Y el hijo que tuvo?
Bueno, es un relato, como le decía, realmente espeluznante. Yo no me atrevo a dar un juicio respecto a estos hechos. Ojalá que usted tome la opinión que más le corresponda. Lo que sí quiero decir es que seguramente hay muchos casos similares en este momento. Señora, si es usted víctima de una situación de esta naturaleza, agarre a sus criaturas y váyase a la autoridad, por favor. ¿En qué puede terminar esto? En muerte. Igual, mujeres maltratadas, no esperen a que el marido se va a componer, a que después de una golpiza les diga, mira, ya voy a cambiar, te amo. No. Estadísticamente las agresiones van subiendo de intensidad. Estadísticamente lo dicen los números. No espere, por favor, porque puede terminar esto en una tragedia. Ojalá que pronto se localice al pequeño Juan David, su cuerpo. 7:30 a.m, ya volvemos.
WE 107.9 Radio. Radio Noticias WE. Ponte en contacto con nosotros al 626-2154. WhatsApp 462-303-6566. O síguenos en nuestras redes sociales. Facebook WE Radio. WE 107.9 Radio. Maestra, maestro, Guanajuato te agradece.
Por enseñarme, inspirarme, desde el gran de mi futuro.
Por ayudarme a mejorar todos los días.
Por mostrarme cómo funciona el mundo.
Por tus consejos para no rendirme y continuar mis estudios.
Por tu vocación, entrega y profesionalismo.
Hashtag ser docente es mi grandeza. Hagamos un pacto por la educación.
Secretaría de Educación de Guanajuato, Gobierno del Estado.
En el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato puedes promover y tramitar tu juicio ciudadano en línea a través de la plataforma electrónica.
Solo ingresa a la página oficial, da clic en el icono juicio en línea, acepta los términos y condiciones.
Regístrate, envía identificación oficial y comprobante de domicilio. Sigue las indicaciones para validar tu identidad.
Nos actualizamos para proteger tus derechos político-electorales. Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.
Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarlos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su cartilla nacional de salud.
Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
La Cámara de Diputados, a través de la Secretaría General,
la Secretaría de Servicios Parlamentarios
y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, invita a participar
en el Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2022.
Los trabajos y proyectos se recibirán únicamente a través del sistema en línea del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas hasta el 30 de junio de 2022.
Más información en el sitio web www.cefp.gob.mx.
Cámara de Diputados.
65ª Legislatura.
En la Cámara de Diputados trabajamos por la niñez y juventud de México.
Aprobamos como delito de corrupción obligar, procurar o facilitar el consumo de tabaco a menores.
Con esta reforma damos un paso histórico para prevenir adicciones y cuidar a quienes son el futuro de nuestro país.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Escucha Radio Noticias WE.
7:33 a.m.
Información. El sur de Guanajuato.
Estamos listos con Luis Telles, nuestro corresponsal en el sur del estado. Él estuvo en Jaral del Progreso. ¿Cómo estás, Luis? Buen día.
Luis, muy bien, señor, muy buenos días. Buenos días. Comentarles hace poquito de historia. Bueno.
Sí, adelante, te escuchamos perfectamente, Luis.
Muy buenos días. Para comentarles que en este municipio, bueno, pues prácticamente en lo que va todo el año, bueno, pues se arrancó, bueno, pues de la administración pasada se arrancó un puente, la construcción de un puente sobre un canal de riego, pero este canal cruza por la calzada Juan de Dios Pesa, una calzada de 4 carriles, y bueno, pues es el acceso principal, uno de los accesos principales de Valle a Jaral del Progreso. Pero este puente se nada más tenía un solo carril, entonces aquí se generaba un cuello de botella. Se generó la oportunidad de construir, bueno, pues un puente más amplio para que tuviera cuando menos ida y vuelta, y se inició con él. Más sin embargo, por la construcción, pues estaba mal hecha y se tuvo que derrumbar e iniciar de nueva cuenta, pero se derrumbó y ahí quedó la construcción, y bueno, pues era una vialidad completamente tapada, tenía que rodear la gente por colonias para llegar a cabecera municipal. En ese sentido, platicamos con el presidente José González Ojeda, y él nos informó que ya quedó resuelto el tema, y en próximos días inicia la construcción de este puente. Escuchemos.
pista inicial y el lunes estamos, a más tardar el martes, ya estamos iniciando el procedimiento para la contratación de la nueva empresa. Contratista que va a hacer, le va a dar seguimiento a la construcción del puente.
Entonces, ¿se va a hacer una licitación nueva?
Una licitación simplificada para que, pues bueno, nosotros ya darle el término y ahora sí que la empresa que gane, lo que se le va a pedir es de que trabaje a marchas forzadas desde, pues ahora sí, día y noche, día y noche, para avanzar lo más que podamos y que el puente sea construido en el menor tiempo posible. Casi puedo dar una garantía de que antes de que inicie el ciclo escolar de CEPES, que son los chavos quienes están sufriendo más esta situación, que estudian en esta institución, para ese entonces ya debe estar en agosto, pero yo digo que no nos vamos hasta allá.
Uy, entonces esto va a ser súper rápido, Luis.
Sí, aquí destacó que, bueno, pues ya no va a ser un puente de concreto, como se tenía planeado. Y, bueno, pues es nada más sobre unos 5 metros de ancho. Uh-huh. La inversión inicial para la construcción del mismo.
Uh-huh. Sí, vaya. Sí,
bueno, pues, o sea, unas placas de acero y ya con esto, pues va a ser mayor rapidez, nada más hay que colocar bien las bases para tener. Uh-huh. Y bueno, ya sobre ellas colocar una pequeña base de asfalto concreto para que ya quede culminado. Bueno, pues de esta manera, pues después de prácticamente 6-7 meses, va a volver a iniciar este puente que ya para. Uh-huh. No puede transitar por el mismo, porque así pues ahorraban una vuelta grande, una vuelta por colonia para llegar a la cabecera municipal, principalmente lo como 160 que iban a este centro escolar tenían que rodear para llegar a la escuela. Bueno, pues así de esta manera dice que ya ha quedado resuelto el tema, bueno, pues financiero, jurídico y bueno, pues también el técnico. Pues habrá que esperar que concluya en buenos términos esta obra.
Sale, te agradezco, Luis, y que tengas excelente día.
Igualmente, señor, muy buenos días.
Muy buenos días. Hoy no es un día más, sino el principio de otra oportunidad para seguir adelante. Nos dice María de Jesús, feliz día también para ti. José Guadalupe Zamora, vivimos una situación difícil en materia de inseguridad y con policías como el que asesinó este niño en la colonia Urbi. Por otro lado, se dio a conocer las obras y acciones para ejecutar este 2022 por parte del gobierno municipal. Esperamos se haya considerado el sector rural con pavimentación de caminos, agua potable, electrificación, alcantarillado y drenaje. Saludos. Mañana platicamos del tema, amigo Lupe Zamora, para que estés muy pendiente. Carmen Sosa, saludos. Carmen Cisneros también. Buen miércoles para todos. Rocío, José Luis Beristain, Claudia Zapiain. Les agradezco mucho el detalle de los mensajes que nos envían por la mañana. Listo, mi compañero Chucho Vázquez con los deportes, porque ya faltan 22 minutos para las 8 de la mañana. Chucho, buen día.
Muy buenos días, amigos de Radio Noticias. Bienvenidos a la información deportiva en esta mañana de miércoles. Previo al partido de ida de la gran final del fútbol mexicano en Guadalajara, habló Hugo Martín Nervo, jugador del equipo rojinegro. Quieren el bicampeonato los rojinegros. Son campeones, no lo fueron en más de 70 años y ahora tienen ambición. Aquí lo que dijo el jugador argentino hablando de la primera de dos con los Tuzos.
Y eso fue lo que nos trajo a jugar una segunda final, entonces la verdad que muy contentos por eso y pensamos solamente en esos temas. No solo está pasando en este momento, viene pasando hace mucho tiempo. La figura de Camilo, la figura de tanto Julián como Julio, todos saben lo que representan para el equipo, entonces desde mi zona, de la zona defensiva, obviamente se juega con mucho más tranquilidad cuando tenés un portero como Camilo y, como voy a decir, la comunicación que tenemos ahí dentro del campo. Perspectiva hacia adelante, verlo jugar a Julio y a Julián cuando se juntan y cuando hacen jugadas entre ellos es un placer, la verdad, ver esta clase de jugadores. Entonces, sinceramente, no tengo más que palabras de agradecimiento para ellos por todo lo que hacen por el grupo, por el equipo y por lo que dan dentro de la cancha.
Palabras de Hugo Martín Nervo hablando de Julio Furch y de Julián Quiñones. Bueno, pues ya tendremos mañana la previa del equipo del Pachuca. Recuerde que W Radio tendrá los dos partidos. Otro que también tendremos el próximo sábado y que ha levantado muchísimo, pero muchísimo, es la gran final de la Champions. Real Madrid contra Liverpool. Habló el técnico del Real Madrid, Marcelo Marcelo Ancelotti. ¿Qué dice acerca de este partido el próximo sábado? Único juego a celebrarse en París, Francia. Aquí sus palabras.
El equipo está bien. Creo que desde ayer hemos empezado a trabajar todos. Tenemos un pequeño problema con Marcelo, que va a recuperar en los próximos días, pero Alaba está bien, toda la plantilla está en una buena condición física, con mucha ilusión. Preparamos este partido con la máxima tranquilidad, focalizado en lo que tenemos que hacer, en lo que queremos hacer. Nada, la ilusión es grande, la motivación es grande, jugamos el partido más importante del fútbol mundial, vamos a darlo todo. También tenemos que decir que este equipo, este club llega a la quinta final y no todo en 8 años, hoy el día de Lisboa, entonces este equipo ha logrado mucho. Creo que todos los madridistas están orgullosos de este equipo, de este club, y nosotros que somos dentro también es una gran ilusión, lo disfrutamos. Creo que el sentimiento en este momento es de disfrutar en este momento, claro, de prepararlo bien. Yo creo que en ahora estamos tranquilo, el equipo está tranquilo, está bien, alegre, un buen ambiente. Es claro que más nos acercamos al partido, toda otra cosa, la preocupación, esto es bastante normal. Ahora, el día de hoy, es una gran ilusión de poder jugar un otro final.
Palabras ahí de Marcelo Ancelotti, el técnico del equipo del Real Madrid. Otra de las que también habló fue Nelly Simón, la técnica campeona del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, contenta por el campeonato que obtuvieron frente a las Tuzitas. Esto fue lo que dijo: pidió un aumento de sueldo y se los van a conceder.
Aquí al estadio los nervios sí empiezan un poquito aquí en el estómago, pero yo las veía muy bien, las veía centradas, con el nervio normal de saber, a ver, tampoco es fácil, es un grupo joven. Más allá de que haya 4 o 5 jugadoras que tal vez ya pasen los 26 años, es un equipo joven, se van a enfrentar a un entorno de más de 40.000 personas, porque es imposible que los nervios no vean que el estadio va a estar lleno,
sí.
¿No? Y que al final quedamos en el segundo lugar, y que es Licha, y campeona, y que Caro, y que Cassandra, y que Yami, y que todas, ¿no? Y que Blanca. Entonces sabían que el escenario iba a ser el ideal, pero también eso genera mayor responsabilidad. Entonces, ya a la hora que empezó el partido, yo me di muchos nervios, me metí al baño, salía mi hijo, me decía, ma, ¿por qué los tiros de esquina te volteas? Tranquila, no pasa nada de sol. Y bueno, al final, el gol de Pachuca, todavía con mucho tiempo por transcurrir, y en eso llega el penal.
¿Y en el penal reíste, dijiste, se viene la noche o confío?
No pensé nada aquí, que dije, pues ya es penal. Y Blanca, sí, además ahora Blanca tiene una personalidad, sobre todo para los partidos importantes.
Se notó.
Híjole, es una jugadora que siente el escudo.
Ahí las palabras de Nelly Simón elogiando a su portera. Y antes de irnos, solamente confirmarles que la pelea de Golovkin contra el Canelo, tercera parte, se va a realizar en el mes de septiembre. El equipo tricolor firmó 6 años más con Zoom, puros dólares va a ganar el tri como siempre, y obligar a jugar partidos moleros en los Estados Unidos. Y también como última noticia, es que la próxima semana Mikel Arriola tendrá que comparecer ante los presidentes y dueños de los equipos de la Liga de Expansión. Ya nos vemos en esta mañana, muchas gracias, que tenga un excelente miércoles, pásela bien y hasta la próxima.
Gracias, Chucho. Dijo el Canelo Álvarez ayer que no perdió nada en esta pelea en contra del ruso, que sigue siendo el mejor boxeador. Faltan 16 minutos para las 8 de la mañana. La secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sofía Huet López, confirmó que fueron 11 las víctimas mortales del ataque a balazos de la noche de lunes en un bar de Celaya, el cual, añadió, es un espacio donde se reúnen delincuentes. La funcionaria estatal refirió que cerca de las 10:30 de la noche fue cuando comenzaron a llegar los reportes del ataque en el bar ubicado en la colonia Vallehermoso, el cual apenas el fin de semana había sido verificado por personal de fiscalización, que validó que contaba con su documentación en regla. Indicó que el saldo de la agresión fue de 11 muertos, 8 mujeres y 3 hombres. Muchas de las mujeres víctimas trabajaban en el bar o acompañaban a alguien. Sin embargo, Sofía Huet sostuvo que este tipo de sucesos no ocurren de manera fortuita, sino que obedecen a la disputa entre grupos criminales.
Hay que especificar, no un hotel, digamos, de la zona comercial de Celaya, sino un hotelito en una colonia, dicho sea con todo respeto, pero para que la ciudadanía tenga dimensión del tema. En el lugar, cuando llega la autoridad, pues se encuentran en primera instancia y efectivamente a 10 personas que perdieron la vida, una más en el hospital, y tristemente, y como ha ocurrido en el caso de Guanajuato en las grandes tragedias, el tema de los mensajes relativos a la actividad delincuencial, a la rivalidad, en este caso se hace mención en los mensajes que dejan a un evento anterior ocurrido de un homicidio.
Además apuntó que estos eventos ocurren en la lógica de que el cártel Jalisco Nueva Generación busca apoderarse de cada vez más territorio mediante dos formas: pactando con grupos locales que generalmente se dedican al narcomenudeo o dominando a dichas bandas mediante el asesinato. Sofía Huet agregó que en el caso particular de Guanajuato, un factor que detona la violencia es que hay un cártel local, el de Santa Rosa de Lima, que mantiene oposición frente a la embestida del cártel jalisciense.
De inicio ocurre porque hay con quién enfrentar. En estos estados probablemente no haya una organización local, o si la hubo era muy débil, entonces llegan estos liderazgos nacionales, ocupan espacios y no encuentran oposición. Y si no encuentras oposición, pues no se dan estos hechos de violencia.
La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública reiteró que no importa cuántas personas sean detenidas y sentenciadas en Guanajuato o cuántas armas sean aseguradas, mientras a nivel nacional no se debiliten las estructuras criminales de los cárteles que les permiten seguir reclutando jóvenes para engrosar sus filas. La Fiscalía General del Estado emitió un comunicado donde señala que ha iniciado la investigación correspondiente por los hechos ocurridos la noche del 23 de mayo en Celaya. Se está recabando toda la información que lleve a esclarecer este crimen y detener a los responsables para llevarlos ante la justicia, dice el comunicado. Tras el reporte del sistema de emergencia local por la ubicación de 10 personas sin vida en la colonia Valle Hermoso y el ingreso al hospital de 2 personas lesionadas de gravedad, un hombre con lesiones producidas por quemaduras y una mujer por impactos de arma de fuego, quien posteriormente falleció, personal ministerial ejecutó en el lugar investigación de campo con la práctica de diligencias para buscar e identificar indicios y evidencias siguiendo los procedimientos señalados por los protocolos diseñados para tal efecto. Las personas fallecidas, 8 femeninas y 3 masculinos de diversas edades, presentan lesiones por impacto de arma de fuego. En el lugar fueron asegurados elementos balísticos de diferentes calibres, cartulinas con mensajes alusivos a un grupo delictivo y diversas dosis de droga, algo de lo que señala este comunicado oficial de la Fiscalía del Estado por los hechos del pasado lunes en Celaya, mientras que la secretaria de Gobierno del Estado, Lidia García Muñoz Ledo, dijo que luego de la masacre van a reforzar la presencia policial en la zona. Sostuvo que la región Laja Bajío ha sido foco del asentamiento de grupos delictivos, lo cual genera situaciones como la ocurrida la noche de lunes, que dejó como saldo 11 personas muertas. Cuestionada sobre si se reforzará la presencia con elementos estatales ante la reacción que pueda haber por parte de grupos delincuenciales, la funcionaria estatal indicó que así se hizo desde que se recibieron los primeros reportes de lo acontecido.
Por supuesto que vamos a estar fortaleciendo la zona. Desde el día de ayer que ocurrieron los hechos, pues está en constante comunicación con el municipio para fortalecer las acciones ahí, y sabemos que la fiscalía está llevando a cabo ahí ya las investigaciones.
Lidia García dijo que aún no se podía afirmar que todas las víctimas fueran guanajuatenses o cuántas de ellas se tratan de trabajadores del lugar en donde ocurrió el ataque, cuestión que le corresponderá a la fiscalía local informar. Además dio a conocer que el día de ayer comenzó a establecer contacto con las familias de las víctimas para ver qué tipos de apoyo se les pueden brindar a través de la Comisión Estatal de Víctimas. Seguramente habrá entre las fallecidas personas inocentes que trabajaban ahí, o que simplemente pues les tocó el momento. Ya esto lo definirá la Fiscalía del Estado. Faltan 11 minutos para las 8 de la mañana. Vamos a la pausa. La temperatura permanece en 13 grados.
WE 107.9 Radio.
Radio Noticias WE. Ponte en contacto con nosotros al 626-2154. WhatsApp 462-303-6566. O síguenos en nuestras redes sociales. Facebook WE Radio.
Hoy Guanajuato es el único estado en todo México en implementar el programa Planet Youth, el modelo más exitoso del mundo para prevenir las adicciones.
Y nuestro amigo César es claro ejemplo. ¿Cómo estás?
Muy contento, compartiendo mi experiencia de cómo hice el proyecto de mi vida. Conocí Planet Youth y me emocionó la idea de poder vivir en un mundo sano y sin adicciones.
Secretaría de Salud, Guanajuato, Grandeza de México.
En Guanajuato, contigo sí cuidamos la salud de los jóvenes
y combatimos las adicciones.
Clínica de Varices y Úlceras en Irapuato. Tu problema de salud son las varices. Te ofrecemos el mejor tratamiento. Olvídate de las molestas varices y úlceras varicosas. Búscanos en Facebook como Clínica de Varices y Úlceras en Irapuato. Celular y WhatsApp 462-106-8795. O visítanos en Rancho El Guayabo, en Irapuato, Guanajuato. Clínica de Varices y Úlceras en Irapuato.
Déjame presumirte que estos vinos ganaron medalla de oro y de plata en el concurso mundial de Bruselas. Y todas son de casas productoras guanajuatenses.
¿Y qué me dices de los destilados?
Claro, tenemos de los mejores de México.
Hoy Guanajuato ha reactivado exitosamente el turismo en México y reinventó su oferta turística, y por eso ha sido reconocido a nivel mundial. En 2021 tuvimos 18 millones de visitantes a pesar de la pandemia.
Secretaría de Turismo, Guanajuato, Grandeza de México.
Escucha Radio Noticias WE.
Faltan 9 minutos para las 8 de la mañana. 9 minutos para las 8. Ya con nosotros mi compañero Israel López Chiñas. ¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás? Buenos días.
César Sánchez, muy buenos días. ¿Recuerda usted, César Sánchez, cuando la masacre de jóvenes en Irapuato, en un anexo del municipio de Irapuato, en julio del 2020? ¿Cuál fue la respuesta del gobierno del estado y cuáles fueron las consecuencias de todo esto y qué se trató de hacer? Bueno, pues ahí le va. Lo máximo que se obtuvo en esa ocasión fue que el gobierno del estado de Guanajuato condenara el asesinato de los jóvenes, de los 24 jóvenes ocurridos la tarde de ese miércoles, y que pues pasaron muchos meses que no vimos nada, no se vio absolutamente nada, ni se reforzó la seguridad en ese municipio. ¿Sabe usted cuál es la posición del gobierno del estado luego de la masacre en Celaya? Bueno, en el caso de Irapuato, quien mandó el Twitter fue el gobernador, quien lo firmó, Diego Siné Rodríguez Vallejo, en atención inmediata a los hechos. Ahora ya no, ahora ya fue la secretaria de gobierno, que es Livia Denise García Muñoz, que necesita lucirse para a ver si puede competir por la candidatura a la gobernatura. Bueno, a través de la cuenta de Twitter también escribió que por instrucción del gobernador, no se molestó ahora, habrá trabajo en vinculación para dar con los responsables y atender a las familias de las víctimas. Así es, bueno, algo curioso. También dijo el gobernador que habría trabajo de vinculación entre los gobiernos federal y estatal. Yo no sé por qué siempre mezclan al gobierno federal cuando el gobierno federal no se compromete. A lo mismo antes, lo mismo después. Esperemos que no siga igual las circunstancias, que Celaya sea abandonado igual que se abandonó Irapuato en el 2020. Pero bueno, esa es la manera de atender los problemas en nuestro estado, y seguramente esperarán que los resultados del mes para el próximo mes, para que en junio se hable de los resultados de la cantidad de homicidios en el estado, cuando pues eso no define ni la seguridad ni la inseguridad. Lo que lo define son los trabajos y los resultados en general, no nada más un dato que se use de manera grotesca, que con los números, con las llamadas estadísticas, que ni lo son. Son números originarios, nada más, acumulación originaria de datos. Pero bueno, finalmente, César, ¿qué es lo que se requiere? Que en realidad esos números que se manejan sirvan para algo. A partir de esos números se hagan los proyectos serios para que venga la respuesta oficial o respuesta de los gobiernos, respuesta de Estado, para que así se ataquen los problemas. No podemos caminar así. Pero bueno, ya esto se habló fuerte y tendido en la en la glosa del cuarto informe de gobierno de Diego Sinoa Rodríguez Vallejo como gobernador, pero bueno, ahí está, en esa glosa se habló primero de seguridad y de ahí se dijo que pues Guanajuato estaba si no muy bien, cuando menos ya van bajando todos los problemas, y como dijera Álvaro Cabeza de Vaca ese día en su comparecencia, vamos por buen camino. Bueno, pues mientras esto sucede, ahora día de ayer se habló sobre economía para todos. El proyecto que se le pidió a varios de los estados fue conseguir.
Y Israel, se me está cortando un poquito la comunicación, no sé si puedas moverte ahí en donde estás porque se me está interrumpiendo un poco la comunicación, por favor.
Ojalá y sea yo, César, porque cuando, para que me mueva y se corrija ya.
Sí, además yo no me puedo mover, imagínate.
No, pero te digo que ojalá sea yo. Sí,
creo que ya ahí estamos bien.
Otro asunto de la en la red, porque tampoco es garantía de que en la red también esté bien. Pero César, en la reunión de ayer decíamos sobre la parte de economía, pero lo que primero que se pidió a Mauricio Rusabiaga Díaz Barriga, que todavía fue a la reunión junto con Pablo Bañuelos Rosales, que es secretario de Desarrollo Agroalimentario, y el primero, como ya sabemos, pues ya va a dejar el desarrollo económico sustentable, ya nomás acudió a esa, yo creo, y ahí mismo estuvo Juan Carlos López Rodríguez, del Instituto Estatal de Capacitación. Bueno, pues, ¿qué es de lo que se habla? Bueno, que de las proyecciones, decíamos, ¿cómo nos va a ir posterior a todo este grave problema de economía que hay en el país a propósito del COVID-19, etcétera? Pero sobre todo, ¿cómo viene con los intentos que hay de todos lados, tanto del gobierno del Estado, iniciativa privada y los gobiernos municipales tratando de reactivar la economía? ¿Qué pasa? ¿Qué va a suceder con esto? Bueno, dijeron estos altos funcionarios que existen grandes ventajas competitivas para Guanajuato en el escenario internacional. Esto debido a la guerra, que, bueno, pues resulta peligroso tener proveedores del otro lado del charco, o sea, proveedores europeos, etcétera, etcétera, por las situaciones que se está dando de inestabilidad en este momento, que favorece a las pequeñas y medianas empresas en el estado de Guanajuato. Pero bueno, lo primero que generó la problemática o el debate ahí fue que, pues, cuánto dinero no le manda el gobierno de la República, el gobierno federal, al estado de Guanajuato, y pues se pelearon hasta el cansancio para poder llegar a las circunstancias de que Guanajuato en un tiempo definido le faltan recursos, esto es, le faltan millones que no han llegado, miles de millones que no han llegado durante el sexenio, y que eso podría estar afectando la economía del estado. Pero bueno, ahí está, se discutió sobre este asunto, se habló sobre esta cuestión, y bueno, de eso pues seguramente ya habrá respuesta si es que consideran un debate de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque se dejó claro que los guanajuatenses no recibieron de esa, entre el 2019 y 2021, 31,000 millones de pesos. Así es que bueno, parte del debate, y lo más fuerte del debate, fue precisamente este punto. Aunque no escuchamos ahí cómo viene lo de la inflación, porque se adelantó de que estamos a todo dar y que es posible que vengan otras condiciones que los superen nuestra situación económica que estamos viviendo en el momento. Nada más que ojalá alguien nos hubiera dicho el día de ayer que hubo un desplome récord de 253 mil millones de pesos en el ahorro pensionario. La caída en los mercados financieros de México y el mundo, sus consecuencias, y las consecuencias fundamentalmente entre Rusia y Ucrania, ha provocado más de 70 millones, ha provocado que más de 70 millones de trabajadores del país terminaran en el primer cuatrimestre del año con la mayor disminución de su ahorro pensionario desde que hay registro. Así lo dicen los datos. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro Afore, pues dio a conocer esto, y de la minusvalía o pérdida de valor de 253 mil millones. ¿Esto qué significa? Que en los primeros cuatro meses de 2022 el valor del ahorro de los trabajadores uh-huh. se vio mermados en esa cantidad. Todos estos detalles, todas estas situaciones, por ejemplo la inflación que no se tocó ayer, que no se habló, ni quién sabe por qué lo dejaron de tocar, pero bueno, la corrupción que existe, que merma, la situación de la violencia, que también tiene gastos, todo eso no se tocó. Y bueno, pues sí, lo que sí es cierto es que sí se habló de que vamos, ahora sí, como en seguridad, lo dijo Álvaro, que vamos bien, ahora en eje de economía dicen que también vamos bien. Entonces, todos esos los factores que intervienen en la economía y que nos colocan en situación difícil, bueno, pues todo eso no se ha revisado, ni mucho menos el desempleo y muchos aspectos más. Lo que sí resaltaron es que Guanajuato ocupa el quinto lugar nacional en cuanto a ocupación de mujeres en el sector turístico. En ese sentido dijeron que la entidad se encuentra arriba de la media nacional con el 59% de la participación de las mujeres. Y bueno, pues algo es algo, podríamos decir, y en el eje económico, bueno, pues ahí pues van a salir todavía más detalles de todo esto. Ojalá y fueran un poquito, ojalá y los diputados fueran un poco más detallistas, fueran más dedicados a lo suyo. Y bueno, faltan diputados incluso a estas sesiones, imagínate, pero bueno, para que se tenga más información, pero sobre todo que el gobierno ponga a disposición de la sociedad estos datos, pero no como los hace con montos groseros ahí, que solamente entienden ellos porque ellos lo hicieron muy a su manera, lo mismo como hacen los gobiernos federal y estatales, sus estadísticas de seguridad. Pero bueno, César Sánchez, uh-huh. el día de ayer continuó esta glosa con la comparecencia de funcionarios. El día de hoy sigue y hoy es el último día. Viene a ver si nos explican cómo recuperaron los 80 mil estudiantes que dijeron en su momento que se perdieron en el sistema educativo, o que se desertaron, si es la palabra adecuada, aunque se está usando un término que no corresponde, pero de todos modos una referencia de todo esto. Así es que, César, pues esto que tenemos para hoy, y de la comparecencia en materia económica no tocaron lo mero principal: cómo vamos con la inflación, que vamos, por cierto, mal. ¿Y por qué? Porque definitivamente no se logró atemperar como se esperaba. Se logró algo, pero el aumento de precios de los productos de la canasta básica no, de tal manera que, bueno, pues no se han dado cuenta que la naranja, que pues uno de los productos más importantes, bueno, pues subió en 9%. El pollo no llegó al 1%, pero el chayote sí, a casi 25% de su costo. Pero bueno, así sucesivamente, César, y definitivamente si no toman en cuenta quienes analizan estos factores, pues se tienen una idea poco clara de la realidad, y en términos de realidad, pues bueno, pues se llega incluso a dar un panorama que no corresponde, o de que caigan en el riesgo de mentir.
Así es. Bueno, Israel, no te quito más que un minuto para que me eches la mano con este comentario que hace una persona del auditorio. Dice: ¿cuál cártel nos convendría más para que no haya tanta violencia? Ya que como están las cosas, pues nos ponen a tener que elegir con qué cártel estamos, menos peor, en cuanto a violencia. ¿Qué opinarías?
Bueno, yo lo que le digo es que yo no tengo experiencia con los cárteles. No he vivido esas condiciones. He vivido otra situación menos violenta que esta. Sí ha habido violencia a través de los tiempos, pero de niño, de joven, etcétera, y les estoy hablando más de 60 años, bueno, pues he vivido situaciones que quisiera vivirlo mejor. Esto es sin cárteles, sin todo esto. Y no se trata de escoger, es lo que quieren, eso es lo que pasa con las autoridades, eso de que tomemos esto como si fuera normal. Esto no es normal, es anormal, y que no forme parte de nuestra cultura esta violencia. ¿Por qué? Porque una cosa son los hechos, una cosa es el asesinato y otra cosa es que vivamos esta vida con esta mentalidad de que parte de nuestra cultura tiene que ser un cártel. Discúlpenme, pero bueno, pues es, yo soy más radical en ese sentido. No veo la necesidad de que vivamos con cárcel.
Israel, muchas gracias y al ratito le seguimos.
Claro que sí, César.
Vamos a la pausa, 8 de la mañana, 6 minutos, 15 grados la temperatura.
WE 107.9 Radio.
Radio Noticias WE.
Ponte en contacto con nosotros al 626-2154.
WhatsApp 462-303-6566. O síguenos en nuestras redes sociales. Facebook WE Radio.
XHWE 107.9 Radio. Nuestro centro de operaciones. Morelos 110, zona centro. Planta transmisora en Granja Las Antenas. El Carrizalito, con 3000 watts de potencia. Desde Irapuato, Guanajuato, México. Una estación de Radio Grupo Antonio Contreras. WE 107.9 Radio.
Toda la información de nuestros programas, cartelera cultural y todo lo que necesitas saber en tu día a día está en wradio.com.mx. Escucha la radio en vivo desde tu computadora o dispositivo móvil. wradio.com.mx. La radio con estilo.
Construir acuerdos nos beneficia a todos. Eso es hacer una agenda común.
Porque somos guanajuatenses sin colores ni distinciones y queremos un mejor estado, unido y con oportunidades para todos.
Por eso las y los diputados trabajamos juntos para aprobar leyes que atiendan tus necesidades.
Unión, diálogo y acciones legislativas por un mejor Guanajuato.
Tu voz, tu Congreso.
Maestra, maestro, Guanajuato te agradece.
Por enseñarme, inspirarme, desde grande mi futuro.
Por ayudarme a mejorar todos los días.
Por mostrarme cómo funciona el mundo.
Por tus consejos para no rendirme y continuar mis estudios.
Por tu vocación, entrega y profesionalismo.
Hashtag ser docente es mi grandeza. Hagamos un pacto por la educación.
Secretaría de Educación de Guanajuato, Gobierno del Estado.
Déjame presumirte que estos chinos ganaron medalla de oro y de plata en el concurso mundial de Bruselas. Y todas son de casas productoras guanajuatenses.
¿Y qué me dices de los destilados?
Claro, tenemos de los mejores de México.
Hoy Guanajuato ha reactivado exitosamente el turismo en México y reinventó su oferta turística, y por eso ha sido reconocido a nivel mundial. En 2021 tuvimos 18 millones de visitantes a pesar de la pandemia.
Secretaría de Turismo. Guanajuato, grandeza de México.
Escucha Radio Noticias WE.
Las 8 de la mañana con 9 minutos, ya aquí en el estudio, seguramente lo están viendo en la página de Facebook de WE, el cirujano oftalmólogo Sergio Zavala Pérez. ¿Cómo estás, Sergio? Buen día.
Muy buenos días, César. Con el gusto y el placer de estar como cada 15 días llevando información muy importante acerca de la salud visual. Y bueno, pues sí, seguimos con la temporada calurosa. En esta temporada, con respecto a los ojos, hay que tomar suficiente agua porque también nuestra lágrima se evapora con más facilidad y eso origina lo que llamamos la sensación de cuerpo extraño. Hay que tomar suficiente agua y ahí no hay que frotarse tanto los ojos. Hay que usar mejor un adhesivo de lágrima o gotas artificiales, de lágrimas artificiales.
El calor también te reseca los ojos.
Por supuesto, al aumentar la pérdida de líquidos, entonces no se alcanza a recuperar. Y si eso le agregas las horas que duras frente a una pantalla de los dispositivos electrónicos que ahora tenemos, pues esto lo viene a acelerar. Y aquí es muy importante pues tener por ahí una asesoría de alguien sobre algunas gotas que nos pudieran dar un beneficio extra. Y el tema que quisiéramos tratar el día de hoy, César, es algo que bueno, son situaciones de alta especialidad ahora que se ha estado difundiendo pues las noticias de las personas esas que van a contratar de otros países, que desde mi punto de vista, bueno, pues que los contraten. Vean, yo no le veo mayor problema. Siempre hay necesidades de médicos de todas las áreas. Faltan muchos, pero muchos años, como para que haya el número correcto de acorde a la población nacional. Y bueno, pues que los contraten de donde sea, no pasa nada. Más que para beneficio de la ciudadanía. Los pacientes que requieren un tratamiento especializado, por ejemplo, como oftalmología, otorrino, derma, tienen que hacer largas filas y tienen que hacer muchas antesalas antes de que sean atendidos, y a veces ya es demasiado tarde. Por ejemplo, en el caso de la oftalmología, esto lo vemos con mucha frecuencia en los pacientes que tienen retinopatías diabéticas. Hay que recordar que la retinopatía diabética es un padecimiento secundario a padecer por muchos años la diabetes mellitus. Y esto pues es el común, entre la población mexicana. Tenemos un 10 a un 15% de la población diabética, sino es que hasta más. Y de esta, un alto porcentaje tiene problemas oculares. Esos problemas oculares se manejan de muchas formas, dependiendo del estadio, dependiendo de la situación o el momento en que se encuentre. Para estos pacientes, cuando ya las hemorragias que hay en la retina, que esa es una característica, invaden el espacio que se llama vítreo, que es el espacio que hace que el ojo esté redondito, es una gelatinita parecida a la clara del huevo. Bueno, cuando ahí cae la sangre, entonces el paciente pues empieza a dejar de ver, y eso le angustia porque aparte lo inhabilita para poder trabajar. Aquí es bien importante que estas personas se revisen con un médico especialista. No se trata de poner lentes diferentes para hacerlos ver, no. La sangre tiene que salirse de algún lugar. Entonces, lo que hacemos es retirar la sangre mediante una cirugía que se llama vitrectomía. Son cirugías de alta especialidad, un alto porcentaje de la población lo tiene. Son algo costosas porque se usan muchas cosas de alta tecnología y que a veces se hacen procedimientos ya muy retrasados del momento ideal, cuando esperan las fechas en algunos lugares para que puedan ser atendidos. Ante la falta de un alto número de especialistas, no es uno, no son dos, cientos de especialistas para poder atender casos como estos, porque son cientos de pacientes. No hay tampoco el espacio físico adecuado como para que, digamos, en un instituto, en un seguro social, atiendan de momento en un día a 25 o a 30 cirugías de ese tipo, o 25 o 30 quirófanos para eso. No existe. Entonces, esos pacientes se deben de atender en un momento adecuado, antes de que empiecen complicaciones serias y graves que les dejen disminución de su agudeza visual. Junto a esta cirugía, que es el tratar de extraer la sangre que se encuentra dentro del globo ocular, se debe de practicar también, sobre todo si el paciente ya es un paciente añoso, un paciente después de 50 años, se debe de extraer también lo que nosotros llamamos la catarata. Porque aunque no la tenga madura, se le debe de extraer, porque el mismo procedimiento para extraer la sangre de adentro del ojo favorece que este paciente se le forme aceleradamente una catarata. Entonces, si al paciente se le extrae muy bien la sangre de dentro del ojo y no se extrae el cristalino o la catarata, entonces este paciente en poco tiempo va a formar una catarata, y estoy hablando en poco tiempo de unos meses, de uno o dos meses. Entonces estos pacientes tendrían que volver a entrar al quirófano. Para que eso no suceda, se practica la cirugía combinada, se extrae el cristalino o la catarata y se extrae la sangre del interior del globo ocular. Todos son procedimientos que se hacen en el mismo momento de la cirugía y todos se hacen bajo anestesia local. O sea, nada más se duerme el globo ocular y terminando el paciente se puede ir a su casa, claro, con las medidas e indicaciones que le da el especialista, como es la oclusión del ojo, el reposo, etcétera. Después tendrá que acudir a que a sus revisiones. Ahora, esto no garantiza ya que el paciente vaya a ver muy bien. Garantiza que vaya a ver y verá muy bien si se hace en el momento adecuado. pero hay que recordar que sigue siendo diabético. Entonces, se aprovecha que en el momento de la cirugía se le puede dar directamente láser al interior del ojo, se le puede dejar algunas sustancias que se llaman taponadores vasculares, que sirven para que estos no haya sangrados posteriores, o si los hay, que sean de menor cantidad, y después seguir con una sesión de fotocoagulación láser para seguir cauterizando las hemorragias. Bueno, son términos que a veces no estamos acostumbrados a utilizar, pero los menciono porque parte del procedimiento o parte de las ventajas que hay es el conocer, es el saber que se puede hacer algo para que la vista nos dure, pues, cuando menos algunos años más. Si un paciente no se hace ningún procedimiento, por lo que ustedes gusten, si el paciente no se lo hace y tiene estas hemorragias, la evolución natural de su enfermedad, o sea, el camino que va a seguir la enfermedad, es hacia la ceguera total y hacia el dolor. Aparte de no ver, va a tener mucho dolor, un dolor punzante que solo se quita haciendo procedimientos extremos, como son la evisceración, la enucleación y el congelamiento del ojo. También lo podemos hacer, pero preferimos no llegar a eso. El primer paso sería un procedimiento para poder congelar el ojo con nitrógeno. El ojo no se le extrae, sino se le aplican unas puntas de nitrógeno en la parte dolorosa. Ya el ojo sin posibilidad de ver. Si esto lo resuelve, entonces ya no se pasa al segundo paso, que sería una evisceración. Antiguamente se pasaba uno directo a la enucleación, hacia el retiro completo del ojo. Ya no lo hacemos. Hoy en día hay ciertas ventajas técnicas para hacer una evisceración y los pacientes quedan más conformes. La meta es no llegar hacia ese punto. La meta es atenderse. Cuando alguien le dicen, usted ya tiene azúcar, ya tiene diabetes, acudir a su oftalmólogo de confianza, a su médico internista o médico familiar que le controle su azúcar, porque muchos de ellos también ya van acompañados con presión arterial alta y colesterol alto. Y después de eso también seguramente acudir al nutriólogo. Aquí la sugerencia es que al nutriólogo no vaya solo, vaya con la persona que le hace los alimentos, porque muchas veces pasa que va el enfermo, pero la que hace la comida es la señora, entonces la esposa, la hija, los familiares, entonces ellos deben de ir. Finalmente es una asesoría que les va a servir a toda la familia para una buena alimentación, que es una parte fundamental para el tratamiento de cualquier enfermedad, no solo de la diabetes mellitus, César.
Hasta ahí el tema de hoy, Sergio.
Sí, César.
¿Nos das entonces la dirección del consultorio?
¿Cómo no? Estamos en la calle Guerrero 814, casi esquina con el Boulevard Torres Landa, Clínica Oftalmológica Irapuato.
Muchas gracias, Sergio.
A ti, César.
Vamos a hacer un corte comercial, 8 de la mañana con 17 minutos.
WE 107.9 Radio. Radio Noticias WE.
Ponte en contacto con nosotros al 626-2154.
WhatsApp 462-303-6566. O síguenos en nuestras redes sociales. Facebook WE Radio.
Felicitamos a Gregorio y Magdalena. Y para toda ocasión y celebración, Bocati tiene para ti los pasteles y postres más deliciosos.
Con sabor para compartir.
Hoy, Guanajuato es reconocido como el estado que mejor ha manejado la pandemia en todo el país. Por eso, recibimos el Premio Nacional de Calidad en Salud y el Mérito a la Mejora Continua. Tenemos el mejor sistema de salud de todo el país y por eso lo seguirá manejando el estado. Contigo, cuidamos lo más valioso que tenemos, la salud de nuestra gente.
Secretaría de Salud. Guanajuato, grandeza de México.
En Guanajuato, contigo sí, somos el ejemplo en todo el país.
Déjame presumirte que estos chinos ganaron medalla de oro y de plata en el concurso mundial de Bruselas. Y todas son de casas productoras guanajuatenses.
¿Y qué me dices de los destilados?
Claro, tenemos de los mejores de México.
Hoy Guanajuato ha reactivado exitosamente el turismo en México y reinventó su oferta turística, y por eso ha sido reconocido a nivel mundial. En 2021 tuvimos 18 millones de visitantes a pesar de la pandemia.
Secretaría de Turismo. Guanajuato, grandeza de México.
Para
compartir en familia o con amigos, en tus festejos y ocasiones especiales. El delicioso sabor de Bocatti está en sus pasteles, pastitas e increíbles postres. La mejor repostería fina, Bocatti. Visítanos en Boulevard Díaz Ordaz, 1135 Zona Dorada, teléfono 625-4731. Y Boulevard Avillas, 229 Plaza Vip, teléfono 145-1038. Con sabor para compartir.
Escucha Radio Noticias WE.
Las 8 de la mañana con 20 minutos.
Información. Salamanca.
Vamos con mi compañera Cuca Domínguez. Cuquita, ¿cómo te ve esta mañana? Muy buenos días.
¿Qué tal, señor César? ¿Cómo está usted? Muchas gracias. Muy buen día. Nos va muy bien. Y bueno, pues aquí informando lo que sucede en este municipio. Déjeme decirle que el día de ayer entrevistamos a la presidenta del sistema DIF, la señora Eugenia Martínez Carrillo, y habló sobre los 14 niños que tiene a resguardo este sistema, y dos de ellos precisamente con un proceso avanzado para ser adoptados. Incluso un menor, un niño de 2 años, ya fue entregado a la familia. Sin embargo, falta el protocolo final de revisar que pues el niño se adapte a su nueva familia y que no haya ningún problema, pero prácticamente este proceso ya está finalizado. Y bueno, pues al respecto, la presidenta del sistema DIF nos destacó lo siguiente.
14 niños los que están bajo resguardo de DIF. Hay un niño que ya se integró a una familia la semana pasada. Sin embargo, el proceso por parte de DIF continúa en este seguimiento o acompañamiento con la nueva familia. Y hay otra niña, una menor, posiblemente los próximos días también se integre ya una nueva familia. De igual forma se da el seguimiento. Todo es como en pasos. Lo primero que hace el DIF es tratar de dar las herramientas a la familia biológica. Una vez que se detecta que la familia no está en estas posibilidades de continuar con la tutela del menor, ahora sí el menor entra en otro procedimiento pues de encontrar una nueva familia.
¿Estos niños cuánto tiempo duraron esperando este proceso de iniciar el proceso de adopción?
El bebé que se fue la semana pasada, la verdad es que el proceso fue muy rápido, aproximadamente son un año. De hecho, el niño va a cumplir 2 años, está chiquito todavía, pero para nosotros, para el DIF, fue un proceso rápido. La verdad es que esta alianza con el gobierno del estado, esas mesas de trabajo, la verdad es que nos han servido bastante, y pues ahora sí que los mayores beneficiados son los menores.
¿Quiénes son esos niños que están en el proceso de adopción? ¿Qué pasó como para que ellos llegaran a esta situación, licenciada?
El DIF llega, se hace un trabajo previo, y cuando se determina que la mamá, el papá, o en este caso la familia, no cuenta con esas herramientas para poder darle al menor, o que posiblemente ni siquiera ellos tengan estas herramientas para hacerse responsables de ellos mismos, ahora sí que se les pone sobre la mesa la posibilidad de dar al menor en adopción.
Pues el que se agilicen estos procesos, Cuquita, que antaño eran muy, muy tardados, sí, tiene mucha razón la presidenta del DIF, a quien benefician son a los pequeños.
Sí, efectivamente, y estamos hablando de un proceso que se acortó a 1 año, por ejemplo, en el caso del menor que fue entregado a la familia la semana pasada. Imagínese usted cuánto en el pasado duraban este tipo de trámites. Así que bueno, sí, efectivamente, ahora se está trabajando con otra familia que está en proceso de adoptar a una jovencita de 14 años de edad, y bueno, pues se espera que se concrete y concluya el proceso de manera satisfactoria para ambos, tanto para la familia que albergará a esta menor como a esta adolescente de 14 años de edad.
Hay familias que prefieren adoptar a niños pequeños, pero una opción siempre será favorable en cualquier etapa de la vida del menor al que se va a adoptar, a Cuquita.
Sí, efectivamente, hemos conocido casos de menores que pues no tuvieron la oportunidad de ser adoptados y que concluyeron su vida prácticamente en los albergues. Nos ha tocado casos de jovencitas que pues cumplen los 18 años de edad y efectivamente pues hasta ahí concluye la responsabilidad del sistema DIF. De acuerdo a la presidenta de este organismo, en el municipio se les está, bueno, pues apoyando a estos jóvenes que pues ya están en esta edad y que están en esta situación, y para poder brindarles herramientas suficientes y necesarias para, en dado caso de que pues no tengan que ser autosuficientes una vez que concluya pues el resguardo que le corresponde el sistema DIF. Así que bueno, como usted bien dice, es correcto, una opción pues es también adoptar a los no tan menores, pero que bueno, pues también tienen necesidad de una familia.
Ayer la presidenta del DIF encabezó esta jornada de detección de casos de VIH. Coquita, platícanos, por favor.
Sí, efectivamente, déjeme decirle que el día de ayer se llevó a cabo una jornada de pruebas para detección de VIH, y bueno, pues en este marco, Joaquín Martínez Sánchez, licenciado en Artes Escénicas y activista que vive con VIH, dijo que tras la pandemia y estar prácticamente suspendidas las pruebas para detección, y ahora al retomarse se ha registrado un incremento de casos, y bueno, pues dice que incluso en personas heterosexuales, lo que llama pues la atención, y por ello la urgencia y necesidad de realizarse una prueba a todas aquellas personas que tengan una vida sexualmente activa. Déjeme decirle que de acuerdo al CONACYT en el estado hay alrededor de 7.400 personas que viven con VIH, y los municipios con mayores casos son León, Irapuato, Salamanca y Celaya, precisamente los municipios del corredor industrial. Pero bueno, pues escuchemos a Joaquín Martínez sobre este tema.
Por la pandemia, como lo vimos con la del COVID, algo clave para detectar pues casos y disminuir la propagación, pues son las pruebas de detección. Entonces, por la pandemia de COVID y como nuestros servicios de salud estaban de cierta manera colapsados, tanto los hospitales como los laboratorios, las pruebas de detección para VIH disminuyeron. La gente no acudía a hacerse una prueba, no porque a lo mejor no quisiera, sino por el miedo de infectarse de COVID, de contagiarse de COVID o de tener alguna otra problema con la cuestión de la saturación que había hospitalaria. Entonces, ahora hasta que ya la pandemia está bajando, se está viendo cómo los casos de VIH aumentaron, ¿no? Y lamentablemente no aumentaron, no solo aumentaron, sino que los casos que ya llegaban a la atención que se requiere, pues ya llegaban en una etapa más avanzada, ¿no? Donde la infección ya estaba más amplia, donde muchas veces ya estaban en la etapa de SIDA. Entonces, por eso es importante que ahora que ya la pandemia del COVID ha disminuido, que ya estamos en un punto más estable, las personas se acerquen a hacer sus pruebas de detección de VIH, y no solo de VIH, de sífilis, de gonorrea, de hepatitis C, de VPH, porque todas van de la mano como parte de una buena responsabilidad sexual, ¿no?
Lo que pasa es que ahora que se reanudan las pruebas, obviamente se detectan los casos, Coquita.
Sí, efectivamente, ese acumulado que no se detectó en todo este tiempo que no se realizaron las pruebas, pues bueno, en este momento están surgiendo. Y bueno, pues ante ello la necesidad de tomar medidas preventivas y sobre todo, bueno, pues de realizarse la prueba que se informó, en todo momento es confidencial. En dado caso de salir positivo, se les manda hacer una prueba para confirmar y después se les ofrece el tratamiento de manera gratuita. Incluso, bueno, pues en este sentido, el doctor encargado del CAICES, representante del CAICES para este evento, el doctor Omar Cano Encina, pues insistió en que pues esta jornada además pues ayudó a la detección de otras enfermedades como la sífilis, que dice que bueno, pues son curables si son atendidas a tiempo. Por ello la importancia pues de acudir a realizarse este tipo de pruebas en los diferentes CAICES que hay en el estado de Guanajuato.
Coquita, muchas gracias y que tengas excelente miércoles.
Igualmente para ustedes, muchísimas gracias y muy buen día.
Buen día. El ingeniero Morales comenta: buenos días, equipo W, excelente intervención del doctor Sergio en cuanto a su especialidad, pero muy poco olfato político respecto a la contratación de médicos cubanos, ya que según analistas políticos y la ciudadanía considera que más que contratar médicos, AMLO está financiando a la dictadura. Lo peor es que lo hace con recursos de nosotros. Si fuera de su bolsa, pues con su dinero él puede hacer lo que mejor le plazca. Sin embargo, él solo tiene 200 pesos en su bolsa. Ya eso es lo que dice. En fin, a ver cuándo despertamos como pueblo. Saludos y un fuerte abrazo grande para todos. Gracias, ingeniero. Pues yo coincido con usted, pero también respeto la opinión de mi compañero Sergio Zavala. En este otro mensaje me dicen: ya no hay que escoger cuál cártel conviene más, ya fue elegido el cártel de Morena. Los temas que trata el maestro Israel son por lo general muy interesantes, pero en la forma en que los expresa deja mucho que desear. Dígame más, ¿no?, para poder mejorar. se lo voy a agradecer bastante. Miguel Pérez Requena, gracias. Luis Omar me dice, buenos días César, para informarte dos cuestiones de importancia. Uno, en el fraccionamiento del refugio hay varios árboles que pueden significar un riesgo. Ojalá que el municipio se dé una vuelta por el fraccionamiento del refugio y verifique la situación. Dos, en la avenida Guanajuato, en la colonia Irapuato y en el fraccionamiento del refugio han aumentado los asaltos de forma escandalosa. Ojalá el municipio haga caso del sur de la ciudad y deje de concentrar 100% de los recursos públicos en el norte. Muchas gracias. También, bueno, es el mismo mensaje. ¿Qué más tengo? Samuel Rentería, saludos al policía que mató al niño a golpes. Se le debería investigar más a fondo porque por el perfil que ha manejado puede estar más implicado en desapariciones de gente, ya que por lo visto sus compañeros de trabajo también tienen mucho que ver, porque más de alguna vez hicieron caso omiso a todas estas situaciones, incluso al que aplique el examen psicológico y de confianza, porque se supone para eso, es para prevenir que esos tipos formen parte del aparato de justicia, debe ser de seguridad, ¿eh? Tal vez este caso sea solo una pequeña parte de algo mucho más grande y peligroso. Yo ayer pensaba lo mismo, lo comentaba con mi esposa, el que los exámenes de control y confianza no estén asegurando que tengamos personas confiables en las corporaciones de seguridad. 8:30 a.m, pues vamos a la pausa. La temperatura 15 grados.
WE 107.9 Radio. Radio Noticias WE.
Ponte en contacto con nosotros al 626-2154.
WhatsApp 462-303-6566. O síguenos en nuestras redes sociales. Facebook WE Radio.
WE 107.9 Radio.
Maestra, maestro, Guanajuato te agradece.
Por enseñarme, inspirarme, el gran de mi futuro.
Por ayudarme a mejorar todos los días.
Por mostrarme cómo funciona el mundo.
Por tus consejos para no rendirme y continuar mis estudios.
Por tu vocación, entrega y profesionalismo.
Hashtag, ser docente es mi grandeza. Hagamos un pacto por la educación.
Secretaría de Educación de Guanajuato, Gobierno del Estado.
Amigos de W Radio, este miércoles 25 de mayo, escucha Aprendamos de Negocios. Nuestro invitado será Juan Carlos Hernández Aguirre, director de comercialización y cofundador de Tradeus Group, creadores de soluciones más efectivas en reparación de carreteras, que nos compartirán su experiencia en la industria. No te lo pierdas. Este miércoles 25 de mayo a las 2 de la tarde, tienes una cita en Aprendamos de Negocios por el 95.1 de FM, Stereo 95.
El secuestro se incrementó 49.6% durante los dos primeros meses de la actual administración federal.
El secuestro sigue siendo un problema grave. Mujeres y niños víctimas de este delito. Nadie está a salvo.
El fin de semana se conoció este video que muestra la privación ilegal de la libertad de una mujer.
En México hay más de 98,000 mexicanas y mexicanos desaparecidos. 66,000 fueron en el gobierno de López Obrador.
Es hora de cambiar y recuperar el tiempo perdido. PAN, unidos por un México mejor.
La piedra llama. Activo, afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000.
Hola, ¿sabes qué onda con nuestros derechos?
Claro, las niñas, niños y adolescentes tenemos derecho a que nos eduquen, nos quieran y que nos cuiden para no enfermarnos y a jugar y divertirnos. No importa dónde nacimos o cómo nos vemos, todas y todos los tenemos. ¿Quieres saber más? Chécalo en www.supremacorte.gov.mx.
Suprema Corte, el poder de la justicia.
Me llamo Carlos, vivo en Bogotá, Colombia, pero soy de Irapuato. Lo más difícil ha sido el frío y conseguir trabajo siendo joven. Lo mejor es que acá conocí a mi novia y ya vivimos juntos. Yo creo que el mejor lugar para vivir es donde puedas formar tu familia y ser feliz.
México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes.
Migrar es parte de nuestra historia.
Migrar es humano.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
Escuchas Radio Noticias WE.
Son las 8:34, 8:34. Vivimos tiempos muy complicados, pero hay espacios también para que podamos estar en paz. Para eso es el concierto por la paz y la libertad que tendrá lugar el día de mañana en el Teatro de la Ciudad, conmemoración del 10º aniversario de los juzgados 9º y 10º de distrito aquí en Irapuato. Es un elenco muy interesante. Los boletos ya están a la venta en taquilla, será mañana a las 7:00 p.m. en el Teatro de la Ciudad. Faltan 25 minutos para las 9:00 a.m. Toma medidas la presidenta municipal de Irapuato ante la difusión de un video en redes sociales en el que se aprecia a elementos de seguridad agrediendo a una persona que circula en un vehículo.
La presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García, reiteró que no permitirán ningún tipo de abuso de autoridad de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato. Al ser cuestionada respecto al video que circula en redes sociales en el que se aprecia una agresión de elementos de seguridad a un ciudadano que circula a bordo de un vehículo, la alcaldesa dijo que ya giró instrucciones a la dependencia para que se investigue el caso y se tomen las acciones necesarias para esclarecer lo ocurrido. Recalcó que no se permitirá ningún abuso de autoridad.
Ayer di la instrucción a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que sacaran un comunicado para que se investigue de inmediato y se tomen las acciones conducentes porque no vamos a permitir absolutamente ningún abuso de autoridad. Ya hemos mandado mensajes muy contundentes a la corporación en dos sentidos. Uno de respaldo, de reconocimiento, y otro también en el sentido de que no se van a permitir ningún tipo de abusos contra ningún ciudadano. Ya estamos haciendo las investigaciones, no vamos a permitir ningún abuso de autoridad. Preciso, pero esos temas están en asuntos internos porque no solamente son de esta administración, son algunos casos que se vienen arrastrando de administraciones.
Mencionó que las autoridades municipales han emitido mensajes a los elementos de seguridad en dos sentidos. El primero, que tiene que ver con el respaldo y el reconocimiento de su labor, y el segundo, en que no será tolerado ningún tipo de abuso contra ningún ciudadano, pues todo elemento que incurra en acciones indebidas será acreedor a sanciones severas. Insistió en que no permitirán que por malas actitudes de algunos elementos se afecte a toda la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
La actitud lamentablemente de una persona afecta a toda una institución y en esa parte pues hay que estar trabajando permanentemente, tomando acciones contundentes de no permisibilidad de este tipo de actos. Tenemos también en este momento en investigación al policía que también fue señalado como padrastro de un jovencito que lo estuvo maltratando y también ahí estamos tomando cartas en el asunto. Está en la cárcel en este momento.
Asimismo, la presidenta municipal dio a conocer que el policía que fue señalado como padrastro del niño Juan David, que se encuentra desaparecido víctima de maltrato, está siendo investigado y mientras se esclarecen los hechos, el elemento está asegurado y en la cárcel. Finalmente, Lorena Alfaro dio a conocer que en el municipio se trabaja en coordinación con alrededor de 300 elementos de la Guardia Nacional y Sedena, que trabajan en alrededor de 6 bases de operación.
Estimamos que en este momento tenemos alrededor de 300 elementos de Guardia Nacional y Sedena, porque estamos trabajando de manera coordinada con ellos justamente en las bases de operación. En este momento andamos entre 4 y 6 bases de operación del municipio. En este momento estamos trabajando de manera coordinada con ellos, haciendo pues de 4 a 6 bases en la ciudad todos los días. Están cubriendo la zona de mayor problemática.
Informó Victoria García.
También ayer el gobierno municipal de Irapuato hizo la entrega de focos ahorradores a 900 personas de 100 colonias. El objetivo pues es beneficiar al medio ambiente, pero también a la economía de estas familias.
Con la finalidad de contribuir a la economía familiar y al medio ambiente, el gobierno municipal a través de la Dirección de Desarrollo Social y Humano entregaron focos ahorradores a 950 irapuatenses de más de 100 colonias. Lorena Alfaro García, presidenta municipal, compartió que con este tipo de focos, las familias beneficiadas se ahorrarán hasta un 80% en el consumo de energía, lo que además de ayudar a la economía familiar, contribuye al cuidado del medio ambiente. Señaló que con pequeñas acciones que se hagan todos los días, se puede contribuir a mejorar el medio ambiente.
Con esta entrega cumplimos dos objetivos, dos propósitos. El primero, y muy importante, el de la economía, porque se ahorran con este tipo de focos el 80% de la energía que estaban gastando, del consumo que estaban teniendo. Esa es una cosa. Y la otra es, pues, el cuidado del medio ambiente tan importante, en el que con pequeñas acciones que hagamos todos los días, cada uno de nosotros, podemos contribuir a mejorar el medio ambiente. Y estoy hablando en todos sentidos, en todos nuestros hábitos de consumo, nosotros tenemos la oportunidad de ir mejorando.
Por su parte, Catalina Maya Ramírez, beneficiaria del programa, agradeció a las autoridades por el apoyo brindado, pues además de ahorrar en la compra de focos, pagan menos en los recibos de luz.
Agradezco a la presidenta Lorena Alfaro su apoyo para con las familias irapuatenses, el apoyo que nos da y la economía que nos da ser beneficiada al obtener estos focos, y se le agradece en nombre de todos los beneficiarios.
Lorena Alfaro destacó la importancia de la participación de los ciudadanos en las diversas actividades que se realizan en las colonias para mejorar la calidad de vida de los irapuatenses, informó Victoria García.
Pero también más temprano, la presidenta municipal de Irapuato, junto con directores de la administración, supervisó el avance de la modernización del Boulevard Solidaridad en su tramo La Salida a León. Dijo que va a servir para mejorar la movilidad de los más de 36,000 vehículos que día a día transitan por la zona. Esta obra forma parte del paquete de los 1,000 millones de obras para todos, que contempla acciones de modernización en vialidades, rehabilitación de centros comunitarios, deportivas, infraestructura de salud y la construcción del Centro de Educación Ambiental del Parque Irecua. Alejandro Cordero, habitante del fraccionamiento campestre de Las Flores, aseguró que esta obra beneficiará a todas y todos los habitantes de su colonia al mejorar la fluidez del tránsito en las horas pico.
Nos beneficiaría en el aspecto de que ya no fueran los tiempos tan pesados, porque es difícil salir del fraccionamiento, y en un dado momento, con esa modernización que se va a hacer, bueno, ya tendríamos la facilidad de no estar limitándonos en los tiempos.
La presidenta municipal reiteró el compromiso de la administración 2021-2024 de trabajar con paso firme para que nadie se quede atrás al implementar obras para todos con sentido social y amigables con el medio ambiente.
El anuncio de esta inversión por más de 1,000 millones de pesos en obra pública para Irapuato para el ejercicio 2022, y ahora pues estaremos haciendo ese recorrido de manera física para ver cómo se están desarrollando las obras y para escuchar también cuáles son las inquietudes. El arbolado es muy importante para esta administración municipal. No queremos más planchas de cemento sin que contengan estos ejemplares arbóreos nativos de la zona, y en ese sentido, bueno, pues ese es la encomienda, el encargo, ingeniero, que yo les quiero hacer.
Están trabajando en el arbolado urbano y buscando aquellos especímenes nativos que requieran de poca agua. Hay gente que quiere jardines extensos, que los camellones sigan teniendo jardín. Ya es muy complicado, porque el agua cada vez escasea más, entonces no se puede utilizar tanta agua en el regado de los jardines. El otro día iba a Guanajuato capital y lo que antes eran los pastitos, que era una hermosura, ahora lucen completamente secos, porque es una extensión muy importante y no se puede canalizar tanta agua para regarlos. No sé, el pasto se riega cada tercer día mínimo, entonces imagínese la cantidad de agua. Por eso, en unos días atrás una persona nos decía respecto a los parques vecinales, no queremos tanto concreto, queremos también áreas verdes, pero está muy complicado el poder regar las áreas verdes. Por eso usted ve que los camellones ahora son de adoquín, porque no se puede canalizar tanta agua para regarlos. La modernización del Boulevard Solidaridad en su tramo de la carretera federal 45 a la avenida Siglo XXI será una obra que tenga acceso universal, alumbrado público tipo LED, ciclovía, líneas sanitarias, agua potable y pluvial, así como bahía para el transporte público, reubicación del camellón y tres cruces semaforizados. También se pavimentará a base de concreto hidráulico la calle Oaxaca de la colonia campestre de Las Flores, y se va a construir un muro de contención para dar mayor seguridad y movilidad a los habitantes de esta zona. Cambiando de tema, faltan 17 minutos para las 9 de la mañana. En el primer trimestre del año, en Guanajuato se registraron 771 víctimas de homicidio doloso. Ayer, el Observatorio Ciudadano Irapuato, ¿cómo vamos?, dio a conocer el ranking nacional en el que pues muchas ciudades del estado se encuentran.
En el primer trimestre del año, en Guanajuato se registraron 771 víctimas de homicidio doloso, ocupando el séptimo lugar a nivel nacional en este delito, mientras que el municipio de Irapuato ocupa el lugar número 41 en el ranking nacional, que comprende 243 ciudades con más de 100.000 habitantes. En rueda de prensa, el director del Observatorio Ciudadano Irapuato, ¿cómo vamos?, Raúl Calvillo Villalobos, dio a conocer que en este periodo Irapuato aperturó 56 carpetas de investigación con una incidencia por debajo de la media estatal. Fueron cuatro ciudades de Guanajuato que se ubicaron en los primeros lugares a nivel nacional: San Francisco del Rincón en el cuarto lugar, Celaya en el décimo segundo lugar, Salvatierra en el 14 y Acámbaro en el lugar 16.
Por un total de 771 víctimas de homicidio doloso, esto significó una disminución en tasa de 17.63%, comparando estas carpetas con las carpetas abiertas en 2021 en el primer trimestre. El lugar que ocupamos a nivel nacional en el ranking de las 32 entidades de la República, fuimos el séptimo lugar. El año pasado andábamos en el quinto lugar, entonces descendimos dos lugares. Mientras más alejados del primer lugar estemos, pues en teoría es mucho mejor. Y la incidencia de este delito se comportó por encima de la media nacional. En este ranking de las 243 ciudades con más de 100.000 habitantes, estuvieron presentes cuatro ciudades del estado de Guanajuato, que es San Francisco del Rincón, ocupando el cuarto lugar, Celaya el doceavo lugar, Salvatierra el número 14 y Acámbaro en el número 16. ¿Cómo nos fue a Irapuato en el tema de homicidio doloso? Se registraron 56 carpetas de investigación. Esto significó una disminución en tasa del 0.62%. La realidad es que el año pasado también se registraron 56 carpetas, es decir, no hay variación en este sentido. El lugar que ocupamos a nivel nacional de los 243 municipios fue el 41. El año pasado andábamos en el lugar número 39. La incidencia de este delito se comportó por debajo de la media estatal. Y un dato adicional que tenemos es las colonias en donde se registraron mayor cantidad de carpetas. Las primeras cinco colonias fueron la comunidad de San Roque con cinco carpetas, Villas de San Cayetano con tres carpetas, 12 de diciembre en Constitución de Apatzingán y Lucio Cabañas con dos carpetas. Y bueno, la lista de colonias con dos carpetas o menos, pues es larga.
En homicidio culposo, Guanajuato registró 384 víctimas, y en Irapuato se abrieron 30 carpetas de investigación con una incidencia por encima de la media nacional. Y en este ranking, Irapuato se ubica en el lugar 43. El director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, dijo que estas cifras son el resultado del abandono institucional que se tiene desde lo federal, que no cuenta con una buena distribución de militares a lo largo del país, lo que nos remite a una debilidad tremenda, donde ya no hay reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, ya no hay colaboración institucional. Lo que hay, dijo, es una politización de la seguridad.
De un desarrollo de acciones que se complementen entre la Federación, los estados, los municipios, los otros poderes. Lamentablemente, creo que en estos días hemos visto ejemplos muy claros de ese abandono institucional que tenemos desde lo federal. Ayer, el robo masivo en carretera, en una de las principales carreteras del país, 300 personas, 300 vehículos que fueron asaltados impunemente. ¿Por qué? Porque no tenemos una buena estrategia y una buena distribución de las fuerzas federales a lo largo del país. Vimos escapar en días pasados a militares ahuyentados por delincuentes, por presuntos delincuentes del cártel Jalisco de Nueva Generación, lo que nos remite a una debilidad institucional tremenda. Entonces, esas aspiraciones que no se han transformado en política pública y que ahorita, a estas alturas, o sea, ya más de la mitad del sexenio, no se han publicado los cinco planes estratégicos específicos para el tema de seguridad, lo que nunca había sucedido en nuestros gobiernos, en este no se ha cumplido con eso, ya no se llevan a cabo las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad. seguridad pública, ya no hay colaboración interinstitucional, le tenemos que agregar precisamente la politización de la seguridad. Es decir, una federación que apoya a los estados aliados y abandona a los estados de gobiernos de oposición. Y eso, pues, es absolutamente, no solo es ilegal, es un aspecto que mantiene vivo el proceso de violencia.
Francisco Rivas agregó que se tiene una Fiscalía General de la República replegada, que no está trabajando porque solo se preocupa por combatir a los adversarios políticos del gobierno, aunado a que se encuentra desmantelada económicamente.
Luego tenemos una Fiscalía General de la República replegada, absolutamente ausente, no están trabajando, tenemos una caída en decomisos de armas, de dinero, de drogas, en carpetas de investigación del Foro Federal, y no porque tengamos menos delitos, esto que nadie en la Fiscalía está trabajando. Lo único que hace el fiscal es preocuparse por o combatir a los adversarios políticos de este gobierno o hacer sus vendetas personales. Por ello, la Fiscalía se encuentra absolutamente desmantelada. Y desmantelada hasta en los recursos. La Fiscalía, por ejemplo, el año pasado tuvo 86% menos de recursos para el tema de formación y profesionalización, y este año estamos en la misma lógica. ¿Por qué? Porque estos años han sido los años de menor gasto de la historia de nuestro país. Si México siempre ha gastado poco y mal, en el mejor momento llegamos a gastar un 1.2%, que fue en el sexenio de Calderón, del Producto Interno Bruto, para todo lo que tiene que ver con las aportaciones federales a la seguridad, cuando los países, el promedio de países de la OCDE, gasta más del 3%. Entonces, el mejor momento de nuestra historia llegamos a gastar menos de la mitad.
El doctor Rivas reclamó que no se le invierta a la seguridad, pero sí a elefantes blancos, como el Aeromuerto de Santa Lucía, esa central camionera que se tiene sin carreteras, a Dos Bocas, al Tren Maya y otras tonterías que nada tienen que ver con la seguridad, informó Victoria García.
El Aeromuerto, pues sí, es que no han podido activar el de Santa Lucía, decía el secretario general del Sindicato de Pilotos del país. Tendrían que desaparecer el Benito Juárez para que se activara el aeropuerto Santa Lucía. Y es que ¿quién va a querer ir hasta Santa Lucía si tiene el aeropuerto de la Ciudad de México ahí, casi en el centro de la ciudad? 10 minutos para las 9 de la mañana, temperatura 15 grados.
WE 107.9 Radio. Radio Noticias WE. Ponte en contacto con nosotros al 626-2154. WhatsApp 462-303-6566. O síguenos en nuestras redes sociales. Facebook WE Radio.
Construir acuerdos nos beneficia a todos. Eso es hacer una agenda común.
Porque somos guanajuatenses sin colores ni distinciones y queremos un mejor estado, unido y con oportunidades para todos.
Por eso las y los diputados trabajamos juntos para aprobar leyes que atiendan tus necesidades.
Unión, diálogo y acciones legislativas por un mejor Guanajuato.
Tu voz, tu Congreso.
Grandeza de México, Gobierno del Estado.
Clínica de Varices y Úlceras en Irapuato. Tu problema de salud son las varices. Te ofrecemos el mejor tratamiento. Olvídate de las molestas varices y úlceras varicosas. Búscanos en Facebook como Clínica de Varices y Úlceras en Irapuato. Celular y WhatsApp 462-106-8795. O visítanos en Rancho El Guayabo, en Irapuato, Guanajuato. Clínica de Varices y Úlceras en Irapuato.
Déjame presumirte que estos vinos ganaron medalla de oro y de plata en el concurso mundial de Bruselas. Y todas son de casas productoras guanajuatenses.
¿Y qué me dices de los destilados?
Claro, tenemos de los mejores de México.
Hoy Guanajuato ha reactivado exitosamente el turismo en México y reinventó su oferta turística, y por eso ha sido reconocido a nivel mundial. En 2021 tuvimos 18 millones de visitantes a pesar de la pandemia.
Secretaría de Turismo. Guanajuato, grandeza de México.
Escucha Radio Noticias WE
7 minutos para las 9 de la mañana. Ya está listo con el comentario final de este día mi compañero Israel López Chiñas. Por favor, Israel.
Bueno, César, qué bueno que hay eventos en el estado de Guanajuato, y qué bueno que son de diferente naturaleza. Por cierto, la alcaldesa de Irapuato va a estar tratando de impulsar parte de eso. Esto es yendo a mejorar las condiciones de el informe, que es la parte básica de todo esto. Incluso el día de hoy van a estar por ahí, pero también va a haber el miércoles ciudadano, por aquello de los que quieren en algún momento que las cosas cambien. Pero bueno, a las 9 estará por ahí en el centro de convenciones de Irapuato la alcaldesa, pues bueno, por un encuentro de negocios Guanajuato ASEA. Ese Guanajuato ASEA es un grupo de embajadores asiáticos. Es bueno, por eso decíamos, es bueno que tengamos estos visitantes, porque a ellos también se les puede buscar con proyectos serios, con la finalidad de explotar el turismo, explotar otras formas que tenemos nosotros de producción que pueden servir para establecer nexos económicos y que pues salgan adelante nuestros productos. Este es un grupo de visitantes de Malasia, Indonesia, Tailandia, Vietnam y Filipinas, a quienes ayer el gobernador inoculó con la idea de que en Guanajuato se le está apostando a la manufactura e innovación, y que hay posibilidad de comerciar con el mundo. Esto pues lo dijo el día de ayer en esta especie de recepción al grupo ASEAN. Bueno, pues así es que, César Sánchez, aquí andan estas gentes, pues van a tener contacto con todos los municipios, van a estar en Inforum, van a estar en varios lados, y ojalá y las autoridades de Guanajuato aprovechen estas condiciones. Pero también no hay que olvidar, César, que sí ha habido empresas asiáticas que han hecho porquerías aquí en el estado y que también le han hecho daño a la población que ha servido como trabajadores. Pero bueno, eso hay que cuidarse, de todo hay. Entonces, pues hay ese vínculo que existe en el mundo. Bueno, pues ya vemos que Guanajuato capital trae incluso acuerdos, convenios de hermanamiento con Ecuador, porque por esto de la ciudad es patrimonio, les permite este vínculo. Que tienen que buscar los municipios cuáles son sus potenciales, qué capacidades tienen para las cosas. San Miguel de Allende en Acapulco recibió el galardón como el mejor destino de bodas. Bueno, pues todo eso es lo que tenemos que ir viendo. No se ha querido o no se ha podido vender debidamente el Valle de Santiago, Moroleón, Uriangato, toda esta región, incluso desde que bajamos a Yuriria, de toda esa parte no se ha podido colocar en el mundo. Pues es necesario que se haga lo poco que hay, no hay que negarlo, pues habla de la posibilidad de potenciar, pero bueno, estamos muy limitados a lo que nos dio la naturaleza y peleamos con ella, o lo que se construyó, como es el lago artificial de Yuriria, la laguna de Yuriria, el artificial, y que estamos peleando ahí con el lirio en lugar de buscar otras formas de potenciar eso que hay. Ahora sí me acuerdo de otros investigadores, y una cantidad de investigadores que han llegado a esta región, a la región de Yuriria, Uriangato, Moroleón y todo esto, para hablar, incluso Valle de Santiago, como decíamos en un principio, para hablar de cuál es su potencial. Y en ese sentido han dicho una cosa muy importante: hay oportunidades. Lo que nos hace falta es un poco de investigación, un poco de imaginación también, y echarle mucho trabajo, que es lo que a veces requieren los proyectos para que caminen. César Sánchez, pues bueno, que vengan estas visitas, y sobre todo si gastan, que es lo que pretende, pero se debe de aprovechar, o se deben de aprovechar estas visitas con la finalidad de colocar nuestros productos. César Sánchez.
Que tengas excelente miércoles, Israel.
Igualmente usted y quienes nos escuchan, pues ya vamos por la segunda parte de la semana.
Así es, muchas gracias.
Sí. ¿Y sabes qué? Ya es la última fase para las campañas en las seis entidades en que hay elecciones,
uh-huh.
Ya es lo que el resto, para que le echen el resto la próxima semana, y San se acabó, viene el 5 de junio y a votar, y eso define muchas cosas, César.
Muchas gracias, Israel. Gracias al auditorio. 9:02. Nos vamos con 15 grados en el termómetro. Muchas gracias.
La información más relevante de todo el estado está aquí. Radio Noticias, el podcast. Escúchanos en vivo de lunes a viernes, 7 de la mañana por WRadio 107.9 FM o wradio.com.mx. Una producción digital de Radio Grupo Antonio Contreras. Todos los derechos reservados.